De cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ahora tienes toda la gama Nissan con nueva tecnología. Microhíbrido, híbrido, e-power, eléctrico. Tú eliges. Solicita tu prueba en la red Nissan de Valencia y provincia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hace calor, ¿eh? Hace calor de verdad, ¿eh? Qué sufrimiento en algunos casos. Por ejemplo, para aquellos que están haciendo colas interminables en las ITV de la Comunidad Valenciana. Sufriendo lo indecible. Colas tremendas. ¿De quién es la culpa todo esto? Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Pueden escuchar cualquier programa del mes de diciembre, enero, febrero, de Luz de Cruce. Lo decíamos. Rafael Climent es el culpable. Ahora está en su pueblo, tan tranquilo. Muy bien. Pero ahora lo que tienen que hacer ustedes es saber que hay un compromiso sumar, que son los que le están haciendo la vida imposible a todos los que están en la cola de las diferentes ITVs. Lo digo porque igual sí que tienen alguna capacidad el día 23 para darse cuenta de lo que han hecho alguno de nuestros políticos, por llamarlo de alguna forma, una venganza, una vendetta hacia unas empresas que ya no tenían nada que ver con la época de Zaplana y cosas similares. Ya eran otras empresas absolutamente diferentes y por la venganza, por la vendetta hacia ellas, la consecuencia ha sido la venganza hacia todos los valencianos. Y es lo que está ocurriendo. Claro, la ITV está mal vista. La ITV no gusta. Pero hay un aspecto muy importante y es que ahora vayan a buscar y pedir hora, porque claro, pueden pedirla un mes antes de que caduque la ITV. Un mes antes, pero vayan a pedir cita previa. Háganlo. Bueno, hacerlo. Y os vais a encontrar con una sorpresa, que a lo mejor hasta el mes de septiembre no tenéis la ITV. ¿Y qué pasaría si nos para la Guardia Civil? Pues que nos multará. Sencillamente nos multará. Las policías locales, algunas policías, por aquello de quedar bien con los ciudadanos, con los vecinos, pues seguramente igual no. Pero la Guardia Civil tiene la obligación de sancionar a todo aquel que no haya pasado de la forma conveniente la ITV. Y por tanto, esa sanción se la envía al exconseller Rafael Climent. Mire, esto lo estoy pagando por culpa suya. Esta es la venganza de enero, de febrero, que no dejaron prorrogar un poquito más a las empresas que estaban en ese momento llevando las ITV, y eso es lo que está ocurriendo, es decir, colas interminables, calor tremendo, y la están tomando con los técnicos, con los trabajadores de allí, cuando el mismo CESIF, que creo que tiene poco de mano derecha, el sindicato CESIF advirtió de largas colas en las estaciones de ITV y exigía con urgencia, esto ya hace casi un mes, a la empresa pública que refuerce las plantillas. Pero claro, vienen las vacaciones. Y atención, puede decir uno, no, hombre, es que es la temporada de verano y claro, hay mayor intensidad. Mire, no, y es falso. Y le voy a decir por qué. Hay, en estos momentos, se han pasado 6.000 inspecciones, menos que el año pasado. Y a pesar de todo, el año pasado no hubo colas. Y este año sí. 6.000 inspecciones menos que el año pasado. En el periodo de verano, tan solo estamos hablando desde que comenzó el verano prácticamente, 6.000. Creo que es para planteárselo. ¿Es que vienen mucho más en verano? Falso, mentira, porque el verano es el mismo, el del 23 que el del 22. Y en el 22 no hubo problemas y en el 23 los estaba habiendo. ¿Por qué? Por una mala gestión. Mala gestión de este señor que, como digo, está en su pueblecito, ahí al borde de la piscina, muy bien, muy fresquito, mientras la mayoría de los valencianos, por su venganza, están sufriendo las colas en la ITV. Así que, Compromís, Sumar, ya lo sabe, a quién pertenece, y el 23, va y lo vota. Bueno, hemos comenzado Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Por cierto, hablaremos también de la calle Colón, de posible cambio de más. Atención, taxistas, en la parada de taxis del Corte Inglés, que podría cambiarse a la calle Laurea. Esto lo comentaremos enseguida con Fernando del Molino. Y tendremos la oportunidad de hablar de los accidentes en la Comunidad Valenciana, que es la tercera comunidad con más tramos críticos en periodo vacacional de accidentes de tráfico. Lo ha presentado la Fundación Línea Directa Aseguradora y estará con nosotros Marga Ré en tan solo un ratito. Y si os parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos porque tenemos a coches.net con nosotros. ¡Vamos con ello! Una ilusión, ¿eh? Tenemos una ilusión aquí de tener a un hombre como Marcel Blanes con nosotros. Marcel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sufriendo el calor como todos, ¿eh? Sí, por lo que veo.
Sí, sí, sufriendo el calor, pero no nosotros, aquí estamos muy bien con el aire acondicionado, Marcel. Estamos aquí en los estudios centrales de COPE. Quien lo está sufriendo en estos momentos es la mayoría de los valencianos, que están sufriendo colas interminables por la mala gestión pública de la ITV, de las ITV. Lo anunciábamos ya en el mes de enero y febrero. Lo anunciábamos, que iba a haber problemas, que la gestión, que tenían que dar una prórroga, que había además un programa informático que no tenían la posibilidad de llevarlo a cabo. Es decir, un montón de cosas. Y después dicen, no, es que tienen que dar las vacaciones a los trabajadores. Por supuesto que sí. El 25% menos de trabajadores. Tienen que dar la, y después dicen, no, es que hay más vehículos que el año pasado. Y es falso. Se han pasado ya, como digo, en torno a 6.000 coches menos que el año pasado. Es decir, que tampoco algo está ocurriendo ahí. Y es una mala gestión, como digo, de un señor que por venganzas y por vendetas está perjudicando a toda una colectividad de conductores, de usuarios. Pero cuidado, no solo y únicamente del conductor de coche como puede ser tú o yo. No, estamos hablando de taxistas. Estamos hablando de transportistas, que gente que depende de eso para su trabajo. Y están perdiendo dinero por culpa de este señor. Por culpa de Rafael Climent, así se llama. El que, por venganza, está perjudicando a todos los valencianos. Bueno, pero vamos al tema que nos ocupa, que para hablar contigo hay que hablar de cosas bonitas, hombre. ¿Eh, Marcel?
Hay que hablar de cosas bonitas y lo otro que nos queda es el día 23 ir a votar. Todos ir a votar, oye, sí, sí. Y dejarnos de historias.
Exacto. Y ver
es lo único.
Y que todo el mundo sepa a quién vota, por lo menos. ¿Eh?
Efectivamente.
Y si uno se ve ahí en la cola de la ITV, diga, bueno, pues por culpa de quién
ha sido esto,
¿vale? Y no pasa nada. Oye, si uno le encanta pasar calor y disfrutar, pues va y lo vota. Que no hay ningún problema. Que, hombre, para eso está también. Bueno, el precio medio del vehículo de ocasión sigue cayendo por quinto mes. ¿Es así?
Bueno, pues nada, pues efectivamente el precio medio lo tenemos a día de hoy en estos 19.400 euros, pero ya sabemos, está llegando el verano y lo bueno también, Vicente, de este momento es que ya se están recuperando clarísimamente las ventas de vehículo nuevo. No en vano, pues se ha aumentado este 13%, ¿no? Pero eso, entre tú y yo, lo que sabemos es que esto favorece mucho lo que es el stock de vehículo de ocasión. Y esto es lo que está pasando, Vicente.
Bueno, tenemos que los diésel de ocasión siguen perdiendo valor. Y eso, porque yo pensaba que era al contrario, ¿no? Que la gente buscaba los vehículos diésel que quedan poquitos. Pues no.
Sí, sí, efectivamente. Los diésel, no obstante, y que se siguen vendiendo en un 57%, los VO que se venden en un 57% son diésel, 37% gasolina y 6% híbrido eléctrico. No te olvides de todo este miedo que tiene también el ciudadano delante de lo que es las zonas de bajas emisiones, etcétera, etcétera.
Sí.
Y los vehículos diésel, como bien sabes, se han llevado la palma, y más los más viejitos y de segunda mano. Pues efectivamente está descendiendo ya también la venta y la oferta también. Vaya. Del vehículo diésel. Por lo tanto, ahí ahora en estos momentos lo que va en aumento es la gasolina y también los híbridos eléctricos.
Yeah.
Porque, como hemos dicho, los vehículos de menos de 3 años y de 5 están aumentando. Por lo tanto, esto hará que se regularice también este precio, pero lo que deberíamos conseguir es que se vendieran, no tan solo tenernos unos stock, que es el primer paso,
ya,
sino que se vendan.
17.000 euros en torno a esa, la media de los vehículos en diésel, y los híbridos eléctricos crecen un poquito, 33.000 euros de media. Claro, el híbrido eléctrico es bastante más caro. Los diésel, a lo mejor porque son un poquito más antiguos, quizá pues son más baratitos, puede ser por eso. ¿O qué? Marcelo.
Ahí está, sí. Tú has dado en el clavo, es esto, es que al final, Vicente, es lo que hemos hablado tantas veces.
Claro.
Si tuviéramos un buen plan de incentivo para compra de vehículos de menos de 5 años y para chatarrar vehículos, estos vehículos de más de 10, que en el fondo se están vendiendo en un 58%, Vicente, siguen siendo los más vendidos, estos coches se eliminarían y se irían pues a los desguaces. Pero como esto no pasa, siguen vendiéndose estos coches y siguen rodando por nuestras carreteras. Efectivamente, el tema es la antigüedad de los coches, tú lo has dicho.
Bueno, y la venta de coches de ocasión aumenta un 7% en junio, y los más vendidos, atención, ¿cuál si no? ¿Cuál podría ser el más vendido? El más amado en Europa durante un montón de años, el más vendido en Europa durante un montón de años y sigue siendo el más buscado. Y es una pena que ya no siga siendo el líder, ¿no? Porque es un vehículo, bueno, alucinante. ¿Cómo es el Golf de Volkswagen? Es verdad que ha sido, bueno, yo creo que para ti también, ¿no? Ha sido un poco el más deseado.
El Golf. ¿Quién no ha querido, y los que hemos podido, hemos tenido
claro,
un Golf
GTI ahí.
En su momento?
Quería que lo dijeras.
Imagínate.
Tú has tenido un GTI, además.
Hombre, claro.
Claro, por favor.
En casa siempre ha habido un GTI. Otra cosa es quién lo hubiera pagado en aquel momento, porque era de mi padre y yo se lo pillaba en cuanto podía.
Ya.
Esa es la otra verdad.
Bueno. Pues el Golf, el Volkswagen Golf, el más deseado, el más buscado todavía por todos, y por supuesto que el GTI con mayor razón. El Renault Megane le sigue, por supuesto, en ventas de vehículo de ocasión. Y el tercero, ¿cuál si no? El Seat Ibiza. El Seat Ibiza también es el de los más amados durante años, y el más buscado, además.
Sí, sí, igual que el Seat León, y cómo no, y más en Valencia, el Ford Focus.
Sí.
Lo lamentable de todo eso, Vicente, si te fijas, es que en estos vehículos que tú acabas de decir, que están liderando el mercado de vehículo de ocasión, en todos los casos superan ya, fíjate, los 13 años y medio.
Sí.
Incluso en el caso del Golf, superando los 15 años.
Sí.
Por lo tanto, se siguen vendiendo, en su mayoría, vehículos de más de 10 años.
Sí.
Y esto es lo que esperemos ahora, tal como hemos hablado, con esta recuperación de stock, que realmente se estabilice el precio y los usuarios puedan acercarse más a esta compra, de que se haga algo más asequible este vehículo de menos de 5 años, que esto nos favorece a todos, vehículos menos contaminantes y más seguros.
Bueno, el Volkswagen Golf, la edad media es 15 años con 6, nada más y nada menos, la niña bonita, 14 años con 6, casi 15 también el Renault Megane, 14 años con 3 el Seat Ibiza y el 14 años con 3 el Ford Focus, que hacías tú esa reflexión. Podríamos ir a vehículos un poquito más jóvenes. ¿Estos se venden también o no? ¿Se venden menos?
Bueno, lo dicho, de momento lo importante es que estos vehículos ya están en stock, cosa que no pasaba hace unos meses, puesto que las empresas, tanto de renting como rentacares, como los vehículos de las empresas, no podían renovarse porque no les entregaban los vehículos nuevos, había esta falta de entrega de vehículo nuevo. Esto parece ser que ya se está recuperando, y bueno, lo dicho, de momento ya hay más stock. Y como tú comentas, vehículos pues de 3 a 5 años ya están copando el 12% y los de 1 a 3 un 8%. Ojo, porque volverán otra vez estas automatriculaciones de estos vehículos de menos de un año, que ya están en estos momentos en un 5%. Por lo tanto, va aumentando la venta de vehículo joven. Esto también es verdad.
Bueno, el precio, por tanto, 17.000 de media en el caso de los diésel y en torno a 33.000 cuando hablamos de híbridos o eléctricos. Hablamos siempre de vehículos de ocasión, porque los vehículos nuevos, hace unos días hacíamos referencia a lo que se ha vendido en lo que va de año. Alcanzó en el mes de junio las ventas 101.000 unidades, que no está nada mal. Vamos a ver si se va recuperando poco a poco todo esto. El primer semestre se suman 500.000 unidades, que es un aumento del 24%. En este caso estoy hablando de nuevos, que es importante también saber cómo va este mercado del vehículo nuevo, que, bueno, tiene bastante diferencia, Marcel, con respecto a los usados, porque en el más vendido entre enero y junio, es decir, en este semestre, el Dacia Kia Sandero, el nuevo, el Seat Arona y el Toyota CHR o el Peugeot 2008, o el Fiat 500, que no tienen nada que ver los usados con los nuevos, ¿te has dado cuenta?
Ahí está, pero bueno, pero fíjate que estamos hablando también de los vehículos que estarían, por decirlo así, tú has dicho ahora, el Dacia Sandero, entre comillas, sería uno de los más económicos, pero no estamos hablando en ningún caso de que existan las diferencias que existían antes cuando hablábamos de marcas y de modelos. Claro. Ahora, perdonarme, pero la mayoría, diría, todos los coches están en unas condiciones y ofrecen unos servicios absolutamente fantásticos. Mm. Otra cosa que también es verdad es que este precio del vehículo nuevo ha ido aumentando. Esperemos a ver qué pasará con el tema Euro 7, porque si no, la pinta es que sigan aumentando, ¿no? Yeah. Pero realmente esta recuperación de vehículo nuevo, y además también, muy importante, Vicente, acuérdate, de la mano de empresas, porque esto significa que todo lo que forma parte de renting, pagos por uso, pago fijo mensual, todo esto está encajando muy bien también dentro de la nueva movilidad. Uh-huh. Y ahí es donde juegan este papel importante todos estos vehículos nuevos que estás contando.
Oye, estaba pegando un vistazo a las ventas, por ejemplo, en Valencia, y me llama especialmente la atención, por ejemplo, Tesla. Tesla ha medido 129 coches en el mes de junio, los mismos que Volkswagen. Es que es MG, que hacíamos reflexión en la jornada de ayer, 151 se ha medido en el mes de junio, Dacia 247. Digo un poco la comparación, cómo está cambiando todo este aspecto del mundo del automóvil. Llegan vehículos de origen chino que están funcionando francamente bien en ventas, y otros que no son de origen chino, como es el caso de Tesla, que ya ha logrado vender en la provincia de Valencia más de 400 unidades, ha subido un 36%.
Bueno, porque es que en el fondo, Vicente, es lo que hablábamos el otro día en una última conferencia que estuve. Señores, estamos en el mejor momento para poder comprar o solucionar nuestra movilidad. Fíjate, tú lo acabas de decir, estás nombrando vehículos eléctricos y algunos de alta gama, estás nombrando vehículos de combustión y algunos pues que estarían en gamas bastante más inferiores, pero se están vendiendo todos, porque además las posibilidades que da este momento de solucionar tu problema de movilidad comprando un coche nuevo, comprando un coche de ocasión, haciendo un renting de nuevo, de uno de ocasión, un pago por suscripción. Es decir, tienes toda la gama de posibilidades, de modelos de negocio y además, dicho sea de paso, nueva gama de vehículos en todos los sentidos, SUVs, utilitarios, diésel, gasolina, o sea, es el momento donde hay más gama para escoger.
Bueno, Marcel Blanes, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy aquí en Luz de Cruce, coches.net y motos.net, que para qué, si quieres, hablamos de millones. Podemos hablar de millones de visitas, de millones de páginas vistas, pero bueno, es envidia, ¿eh? 20 millones de visitas, 250 millones de páginas vistas, esto es coches.net, o sea que
vamos. Aquí estamos para poder aportar la mejor solución y que cada uno escoja en la mayor medida en función de sus necesidades y sus posibilidades. Ahí estamos, Vicente.
Puedes con tanto. Pasa algo, hombre. Mandándonos alguna página vista o alguna más a nosotros. Venga, va.
Vamos, hablaremos de tu programa porque realmente estáis ofreciendo... Aquí. No. Y a nivel de seguridad, esto es muy importante. Y aprovecho, y si me permites, adelante, mucha precaución en la carretera en estos días, Vicente. Vale. Que tú de esto sabes mucho y aconsejáis muy bien. Y estamos en estos momentos que, por favor, mucha precaución en la carretera.
Marcel Blanes, gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo,
adiós.
Hasta luego.
Coches.net, motos.net, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que en un instante se va hasta Línea Directa Aseguradora, hasta la Fundación Línea Directa. Vamos a saber los puntos donde se produce mayor número de accidentes en vacaciones en la Comunidad Valenciana. Somos la tercera comunidad con más tramos críticos en periodo vacacional. En Alicante en la 7, en el kilómetro 517, y en Valencia en la 7, en el kilómetro 310 y el 365. Serán dos puntos también con gran número de accidentes, como digo, en verano. Enseguida hablamos con Margarre, con nosotros en Luz de Cruce.
Atención, Valencia. Tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. Engasa da paso a Marcos Automoción, un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los Mini más exclusivos, divertidos y sostenibles. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu Mini. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
JR Valle es
Skoda.
Skoda en Valencia. Skoda JR Valle. Calle Padre Tomás Montañana 3.
Es Skoda.
Solicita prueba en la red Nissan de Valencia y provincia y conoce toda la tecnología Nissan.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa en ningún sitio.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, en la radio, faltaría más, 92.0, y también a través de los dispositivos móviles y en cope.es/Valencia nos puedes escuchar en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer este espacio con todo el cariño, pero también nos puedes escuchar en directo desde cualquier lugar del mundo, cope.es/Valencia, ahí estamos. Hay un informe que se llama Ir y Volver, radiografía de los accidentes de tráfico en los desplazamientos de verano en España, entre el 12 y el 21. Y resulta que nuestra comunidad, la valenciana, es la tercera comunidad con más tramos críticos en periodo vacacional. En los últimos 10 años se registraron, a nivel general, 165.000 accidentes y fallecieron más de 3.300 personas. Y 234.000 resultaron heridas en toda España. Vamos a hablar de este informe, Ir y Volver, porque vamos y volvemos con la Fundación Línea Directa Aseguradora, al frente Mar Garré. ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues encantada de estar otra vez con vosotros.
Bueno, la verdad es que no paráis de hacer informes relacionados con la seguridad vial. La Fundación Línea Directa, bueno, que lo sabe todo el mundo, ¿no? Que tiene una relación muy directa con la, nunca mejor dicho, Línea Directa con la seguridad vial. Y está bajando día a día. Pero lo hacéis con criterio, porque veo que hay que hacer informes para saber cómo está la realidad, cómo está el día a día. Y vosotros hacéis informes casi todos los meses, algún informe relacionado con la seguridad vial. Y hoy ha tocado justamente las vacaciones, como había que hablar de ellas y de los tramos de accidentes, tramos donde se produce mayor número de accidentes. ¿Por qué elaboráis este informe en concreto? Por lo que acabo de comentar, supongo, y algo más.
Pues sí, efectivamente, porque tenemos por delante la operación salida todo el verano, la operación retorno, o sea, la Dirección General de Tráfico espera 95 millones de desplazamientos de largo recorrido a lo largo del verano. Entonces, nos parece un momento muy importante para analizar qué ocurre en esos desplazamientos, cómo son de peligrosos, dónde están los principales peligros, qué podemos hacer para evitar accidentes y, sobre todo, bueno, pues a ver si con esto contribuimos a que haya un poquito más de prudencia en la carretera, pues desde luego lo daremos todo por bienvenido.
Bueno, podría haberse llamado el informe tranquilamente Ir y Volver, porque tan importante es ir como volver, ¿no? Aquí lo importante es que todo el mundo en el mes de septiembre esté en su casita fantásticamente bien. No va a ocurrir esto, desgraciadamente, pero podría ser así, ¿eh? Que todo el mundo que se va en coche vuelva con total tranquilidad.
Pues claro que sí, y no descartamos que llegue un momento en que eso, que desde luego sea así, pero todavía tenemos cosas que mejorar los conductores para llegar a ese momento.
Bueno, hay que decir cómo es el accidente tipo desplazamiento veraniego. Es en vías convencionales, donde si no, en las carreteras convencionales, no en autopistas y autovías, por salida de vía, muy cerca del destino. Esto ya tiene una reflexión, porque aquellos que están llegando al destino, e incluso aquellos que dicen, bueno, total, son un par de kilómetros, ahí es donde puede haber mayor despiste. Es decir, estamos hablando de no del viaje largo de la autopista, de la autovía, sino de los lugares donde hay mayor concentración de accidentes, que ahora haremos reflexión de la Comunidad Valenciana. La consecuencia puede ser la fatiga, el exceso de confianza. ¿Cuál es la consecuencia de estos, de este tipo de accidentes o de siniestros?
Pues todas esas son las causas. Son viajes más largos, con lo cual pues la fatiga acaba apareciendo al final del viaje. También son los trayectos son más largos, son recorridos más largos, además con un tráfico denso, muchas veces con retenciones. Además, bueno, pues en muchas ocasiones va toda la familia dentro del coche, o los viajes tienen lugar con niños. Los niños, bueno, pues también pues depende de la edad, pero se cansan, conviene llevarlos pues cómodos, bien hidratados, entretenidos. Entonces todo esto hace, bueno, pues que aparezcan unas circunstancias que son especialmente peligrosas, como es, bueno, pues mayores distracciones, sí, pues con lo que está ocurriendo dentro del habitáculo. También la fatiga pues hace que bajen los reflejos, o ya ese cansancio al final, que en lugar de parar, aunque estés a 20 minutos de tu destino, si te sientes fatigado, cansado, con sueño, hay que parar y descansar. Pero en muchas ocasiones pues el conductor tiende a decir, venga, pues ya como un último empujón y ya llego, claro, y ya se termina el viaje. Y ahí ese es el momento más peligroso. Bueno, más confiados en que ya estamos en un entorno conocido, que ya conocemos la carretera, ahí es donde se producen el 65% de los accidentes.
Más frecuentes en hombres jóvenes. Atención, hombre y joven, entre 18 y 29 años. Yo pensaba que había subido un poco la edad, pero veo que no, ¿no? En este caso no.
No, al revés, vemos que a medida que va aumentando la edad, va habiendo menos incidencia de accidentes de este tipo de verano. Se dan muchísimo más en jóvenes, sí.
Bueno, yo pensaba, esto va cambiando también. Con respecto a otros estudios, es verdad que los mayores entre 45 y 55 eran los más propensos a sufrir un accidente de tráfico, pero por lo que veo, en este informe ha cambiado un poquito. O sea, son los jóvenes los que de nuevo pueden padecer este tipo de siniestros viales entre 18 y 29 años. Bueno, esa es una novedad.
Sí, en este tipo, efectivamente, en este tipo de desplazamientos de vacaciones y sobre todo de verano, donde mayor incidencia hay es entre los jóvenes de entre 18 y 29 años. Sí.
Y podemos pensar que los valencianos somos los que mejor conducimos, pues ni de lejos. Más de 1,8 millones de conductores valencianos, el 60%, atención, no siguen las recomendaciones de descanso. Por ejemplo, que es lo que has hecho referencia tú, sí, Mar.
Nada Efectivamente, menos. Es que esto es muy importante. O sea, hay que parar a un pequeño descanso, aunque sea estirar las piernas, y bueno, aligerarse un poco la cabeza cada 2 horas, cada 200 kilómetros. Si hay 2 personas que conducen, pues es bueno turnarse y que conduzca un rato uno, otro rato otro. O sea, conducir cansa más de lo que parece. Ya. Y es importante parar y descansar. O sea, muchas veces eso es una de las principales causas que podría evitar muchos accidentes.
El 56% de los valencianos son sinceros, porque hay algunos que no lo deben de ser. Afirman superar los límites de velocidad en camino de sus vacaciones. Hombre, yo creo que muchos superan los límites de velocidad, mucho más que el 56%. Pero bueno, el 56% por lo menos son sinceros. Algo es algo, ¿eh?
Sí. Están en la media nacional, no destaca ni por arriba ni por abajo, más o menos esto es lo que confiesan todos los conductores, que en estos viajes, bueno, pues que se tienden a exceder los límites, sí, sobre entre el 55%, 56%.
Ya. Y esto es importante, pero atención a esto, el 18%, es decir, más de 500.000 valencianos confiesan beber alcohol durante los viajes de salida y retorno del verano, o sea que no se cortan, lo dicen claramente, esto sí que son sinceros de verdad.
Esto es increíble, de verdad, ¿eh? Me parece increíble que con la cantidad de campañas de concienciación que ha habido, con todo lo que vemos alrededor, que en el momento en que uno inicia un viaje largo para ir de vacaciones o para volver con la familia, con, no sé, aunque vayas solo, o sea, lo que tienes por delante es un viaje, no vas de fiesta, no, entonces es muy sorprendente que se mantenga este hábito de beber alcohol cuando en medio de un viaje de largo recorrido. Yo, vamos, esto de verdad me parece realmente serio.
Y bueno, y los puntos kilométricos, porque estamos hablando de la Comunidad Valenciana, que es la tercera con más tramos críticos en periodo vacacional. Y en Valencia tenemos la A7, el kilómetro 310 al 328. Es decir, es un tramo. No estamos hablando de un punto en concreto, sino estamos hablando de un tramo, del 365 al 376 también de la misma A7. Son dos tramos en concreto. No se ha hecho un punto, no es un punto negro, sino un tramo. Es así.
Exacto. Lo que hemos hecho, a diferencia de lo que son los puntos negros identificados por la Dirección General de Tráfico, nosotros hemos establecido algunos tramos de aproximadamente unos 20 kilómetros y hemos identificado esos tramos en los que ha habido en los últimos 10 años, ha habido por lo menos 3 fallecidos en accidentes de tráfico en estos periodos de vacaciones.
Sí.
Y es verdad que aquí sale la Comunidad Valenciana pues entre las que tiene mayor incidencia de este tipo de tramos críticos, de las que tiene más presencia en toda España. Y efectivamente, estos dos tramos de la A7 son especialmente peligrosos. Bueno, coincide que es una zona, bueno, pues como de en ambos, nudo de carreteras,
sí,
próximo a zona más industrial, hay vehículos pesados, probablemente no hay buena visibilidad.
Sí.
Y sí, son dos puntos, en cada uno de ellos ha habido 6 fallecidos y 3 heridos.
Sí, son tramos habituales donde hay también un montón de atascos por accidentes, donde ha habido a veces heridos o no, ha habido vuelcos de camiones, etcétera, con lo cual son puntos realmente negros, son tramos negros de la AP7 que creo que dentro de poco empezarán a modificarse, ¿eh? Empiezan ya a pensar por parte del Ministerio que hay que cambiar esos tramos y hay que hacerlos un poquito más lógicos por lo que estamos argumentando. El kilómetro 310 y el kilómetro 365 de la A7, que seguramente muchos de nuestros oyentes lo conocerán perfectamente. Bueno, el verano, por tanto, que hay que tener un cuidado tremendo a la hora de viajar. Tenemos entendido que va a haber en torno al 80% de los españoles van a viajar en coche, van a coger el coche para su viaje más importante del año. Con lo cual, yo creo que les va a venir muy bien este informe para que tengan mucho cuidado.
Sí, es muy importante. En los días de verano es donde se acumula, es donde hay la mayor tasa de mortalidad en las carreteras de todo el año. Hay una media de más de 5 personas que fallecen cada día del verano en accidentes en la carretera.
Sí.
Entonces es muy importante. Tenemos por delante las vacaciones, tenemos por delante estos desplazamientos. Merece la pena ser un poco cuidadosos, respetar las normas, por supuesto no beber alcohol, respetar los descansos y hacer un viaje en condiciones de ida, porque efectivamente hay que volver.
Aumentan notablemente los vuelcos, las colisiones frontales, los choques, es decir, que muchísimo cuidado con las carreteras. Margarre, gracias por estar con nosotros y feliz verano, que lo disfrutes, ¿eh? Y ten cuidado, no hace falta que te lo diga, ¿eh? Pero bueno, confía mucho en los informes de la Fundación Línea Directa. Es un consejo.
Muy bien, muchas gracias igualmente.
Gracias por todo. Gracias, Margarre, con nosotros en Luz de Cruz, en la Fundación Línea Directa Aseguradora, que está trabajando con informes diversos relacionados con la seguridad vial. Estamos en COPE, buscamos al mundo del taxi. Atención, porque vamos a ponernos en contacto con Fernando del Molino. Hay novedades quizá en la calle Colón, hay novedades en la parada de taxi que hay frente al Corte Inglés. ¿Podría cambiar su ubicación? Lo conocemos enseguida.
En Ford Vedat Mediterráneo continuamos con descuentos únicos.
Acércate
y estrena coche este verano. Consigue un vehículo en stock con entrega inmediata desde 199 euros al mes. Te lo vas a perder en Ford Vedat Mediterráneo.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Electric.
10 kilómetros por tan solo un
Invicta
céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Estamos seguimos en Luz de Cruces, es la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos a charlar con el hombre del taxi, como es Fernando del Molino. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, aquí, trabajando para variar.
Ya, trabajando a tope, y sabemos que estás a punto de desarrollar una reunión, con lo cual agradecemos de forma notable que hayas atendido la llamada de Luz de Cruce, pero teníamos mucho interés en hablar contigo para saber cómo estaba el sector del taxi, obviamente, cuál era la última hora, que por cierto, ¿cuál es la última hora del sector de taxi con respecto a todo lo que se registra con las VTC, etcétera, etcétera? ¿Cómo está ahora todo esto?
Bueno, estamos esperando a que haya un gobierno autonómico y gobierno municipal para poder sentarnos y ver las cosas pendientes, el tema de la inspección, que tenemos noticias de que, pues, que sigue habiendo mucho déficit de control y de inspección, y bueno, de infracciones, porque sabemos también que se están haciendo controles.
Sí.
Y bueno, también nos llega por la prensa pues muchas de las cosas que quiere hacer el gobierno municipal. Y bueno, pues estamos reuniéndonos, también ahora estamos en un periodo electoral y todo el mundo está un poco pues haciendo campaña, ¿no? Los distintos partidos nos estamos reuniendo con unos y con otros y bueno, pues estamos un poco a la expectativa, como supongo como todos los ciudadanos.
Bueno, a ver qué es lo que ocurre. Sabemos ya, porque ya tenemos nuevo consistorio, aunque no está muy claro todavía en qué va a consistir el nuevo consistorio. Tenemos ahí un montón de obviamente, de concejales, pero no sabemos cuál va a ser, por ejemplo, de Seguridad Ciudadana, aunque todo parece ser que indica que será el concejal Jesús Carbonell quien también tenga esa concejalía, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, sí sabemos que se están proponiendo por parte de vecinos, por parte de comerciantes, que uno de los carriles bus, taxi, que hay en Colón, pues sea para uso mixto, con lo cual hay un problema, hay un punto en concreto que debe ver qué es lo que se puede hacer, que es la parada de taxi que hay justo en la puerta del Corte Inglés, que sí utiliza uno de esos carriles. Con lo cual, la solución que han buscado algunos es cambiar esa parada de taxis y quitarla de Colón y ponerla en la calle Lauria. ¿Cuál es tu pensamiento, Fernando del Molino? Cuéntanos.
Bueno, yo no sé esa noticia o eso que os llega, ese rumor, porque nosotros todavía no nos hemos sentado con nadie del ayuntamiento y ahora son todo teorías.
Sí.
Incluso a veces las teorías las saca la misma prensa, un poco para ver lo que piensa cada uno.
Es que somos muy malos, pero... la prensa somos malos. Cuéntanos.
Bueno, en el fondo al final hacéis unos más que otros, ¿no?
Sí,
pero se hace una labor, ¿no? Porque se crea un debate público y bueno, y eso se hace a veces que los políticos tiren para adelante o tiren para atrás.
Pero cuidado que cuando el río suena, ya sabes, ¿eh? Ya sabes.
Sí, eso es cierto. Pero mira, en la anterior legislatura, creo que andábamos por los años 2013-2014, nos sentamos con el concejal Mendoza, que era del PP, y ya nos dijo que iba un carril bici en la calle Colón y que querían quitar la parada de taxis. Bueno, en aquella época, querían trasladarla, querían ponerla en Hernán Cortés o en Isabel la Católica.
Sí.
No se habló de la calle Lauria. Pero ya nos reunimos, me acuerdo entonces, con el director del Corte Inglés, estuvimos hablando, porque nosotros, claro, nosotros queremos estar donde está el usuario, que es en los centros comerciales, en la puerta. Bueno, pues el Corte Inglés también se puso a nuestro lado, hablamos con el concejal y al final se nos prometió que nos iba a modificar la parada. Cuando vino el nuevo gobierno, con Giuseppe Gressi, nos dijeron lo mismo. Pues volvimos a tener las mismas conversaciones y volvió a quedarse la parada en el mismo sitio. Y es una de las paradas que más trabaja, que mejor trabaja y que más gente conoce y va a coger el taxi, sobre todo la puerta, es que es la puerta del Corte Inglés.
Sí.
Bueno, pues yo esto de la calle Lauria, que es nuevo, es la primera vez que lo oigo, porque esto ya se desechó, porque en la calle Lauria pues era más problemático, además había una parada del autobús, había muy poco espacio para poder tener una parada, pues por lo menos para 12 o 14 taxis.
Sí.
Entonces, yo no sé ahora que si lo volverán a plantear. Nosotros queremos estar en la puerta del Corte Inglés, porque es, ya digo, para nosotros y para usuarios. Y a partir de ahí el debate, pues bueno, pues a ver qué pasa con el carril o no el carril de la calle Colón, que si quieres, me preguntan más cosas, pero me gustaría dar una opinión sobre esa modificación que se está planteando.
Pero, ¿la vas a dar o no?
La acabas de dar. Sí, ¿no? Bueno, pues te la doy directamente.
Ah, por eso sí, claro, por supuesto, es lo que quiero.
A ver, sí, no, pero es que claro, me has preguntado primero sobre la parada, digo, no sé si querías comentar algo más de la parada de taxi.
No, por favor, adelante.
No, bueno, nosotros, yo personalmente he participado en, sí, en dos o tres reuniones técnicas, uh-huh, de horas, ¿eh? Nos, me recuerdo con comerciantes, vecinos, asociaciones de bicicletas, de motos. Nos reunimos todos con un gabinete técnico externo del ayuntamiento, hablo de hace menos de un año,
sí,
y nos dimos una vuelta por toda la zona de la calle de Colón para observar pues la realidad de la calle, ¿no? Más allá de las opiniones. Este grupo técnico lo que nos decía es que en la calle Colón hay una gran cantidad de peatones y que lo que había que hacer era pacificar, porque es verdad que son problemáticos los giros, son problemáticos los cruces, sí, y lo que aconsejaba era ir hacia una peatonalización, ¿no? Sí. Una pacificación que decían ellos.
Claro.
Y porque nosotros proponíamos, por ejemplo, que los pasos de cebra, se llevaran, por ejemplo, en Hernán Cortés, en Isabel la Católica, se llevaran a por lo menos 8 o 10 metros del cruce para quitar ese giro que es tan problemático.
Claro.
Bueno, esa era una propuesta nuestra.
Sí.
Y nos dijeron que el peatón es el que siempre tiene que ser el
preferente.
El favorecido, ¿no? El preferente, exacto.
Sí.
Total. Ahora estamos hablando de que es verdad que hay mucho tráfico en el carril que solo usan los particulares y que el transporte público, entre nosotros el taxi y la EMT, esos dos carriles son muy fluidos, muy rápidos para cruzar de una parte a otra de la ciudad, de Puerta de la Mar a la calle Játiva,
uh-huh,
y el quitar un carril de taxi para poner un carril de circulación, pues para nosotros va a ser un perjuicio, para nosotros y para nuestros usuarios.
Sí.
Pero hay que pensar, porque hemos estado viendo datos, ¿no? Antes de por el 2019, por la calle Colón siempre estaba atascada. No sé si alguien la conocéis y, bueno, yo entiendo que vosotros sí, más que estáis,
sí,
ahí cerca.
Lo conocemos, sí. Sí, sí.
Esa calle siempre ha tenido mucho tráfico y siempre ha estado atascada. Bueno, pues hablan de una media de unos 20.000...
vehículos.
No sé cómo se le llama. Vehículos diarios, sí, que pasaban por la calle Colón. 20.000. Ahora nos dicen que hay 5.000. Hablamos, sí, de 5.000 particulares. 5.000 para un carril. Si ponemos dos carriles, 20.000.
Yeah.
¿Sabéis lo que supone eso, no? Más atascos de los que hay ahora. Porque antes no había carril bici ni la problemática de los giros. Con dos carriles de circulación,
sí,
haciendo esos giros, va a suponer la calle Colón atascada. ¿Sí?
Bueno, solo hay un cambio que podría no suceder, que es la reapertura al tráfico en Puerta de la Mar. Si esa reapertura no se produce, entonces no tendríamos los 20.000, seguiríamos teniendo 5.000.
Ah, vale. Eso es que, claro, es que yo, por lo que tengo entendido, van las dos cosas.
No, es que van las dos cosas, pero quizá a veces no hay que destruir todo lo que han hecho los otros, a pesar de que lo hayan hecho en algunos casos de forma lamentable. Pero hay algunos, yo creo que hay algunos aspectos que habría que estudiarlos. A lo mejor no ha sido tan mala idea.
Sí, bueno, a ver, al final hacer una cosa a probar, ¿no? Porque al final yo entiendo que todo el mundo prueba y dice, si sale mal, vuelvo atrás. Yo lo que hablé con el concejal Mundina en un debate que tuvimos antes de elecciones,
sí,
es porque él decía que ellos lo iban a revertir sí o sí, porque era un compromiso electoral y que ellos lo iban a llevar adelante. Y que luego estudiarían unas medidas más a futuro en la calle Colón, porque entienden que la calle Colón es un problema y que es un eje principal de Valencia. Yo le dije, digo, a ver, ¿por qué no? Digo, yo no entiendo, o sea, primero lo vais a revertir y luego lo vais a estudiar, porque no hacéis el estudio y se hace las cosas bien hechas.
Sí.
Es lo que yo creo que deben de hacer.
Mm.
Pero bueno, entre todos supongo que encontraremos una buena solución.
Bueno, pues hemos visto y hemos estudiado un poquito lo que es la calle Colón, cuál puede ser el futuro. Con vosotros todavía me da la impresión de que el concejal Jesús Carbonell no ha hablado, entonces no ha hecho la reflexión
no,
de Colón.
No nos hemos sentado, no nos han llamado.
Sí.
Es verdad que nosotros vamos a ponernos en contacto ya, porque
claro.
Todo esto suena y en cualquier momento nos da la sensación de que en cualquier momento se toma la decisión desde el gobierno municipal.
Claro.
Y yo creo que tienen como mínimo que oírnos, aparte de oírnos en prensa, porque luego hay muchos más matices que en una reunión se pueden hablar.
Bueno, pues
que a veces aquí en público pues no se tratan.
Pues ahora también vamos a hablar con otro, que no sé si es un colectivo también que no ha sido consultado, que es el de la moto. Enseguida vamos a hablar de este aspecto. En cualquier caso, sí es verdad que los comerciantes proponían ese hecho, el cambio de la parada de taxi de Colón a calle Laurea. Incluso otros aspectos que a ellos también les perjudica, que son los contenedores que hay en la calle Colón, pues les puede, porque se han pasado a las transversales, han pasado a otras calles que quizá molestan todavía más a los comerciantes. Se ha pedido que pudiesen ser en profundidad, pero parece ser que no se puede. Hay unas plataformas móviles que se están llevando a cabo en otros barrios, que es ni más ni menos que entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche poder recoger, poner una especie de contenedores más pequeños donde se ponga la basura y después recogerlos, y por tanto sean plataformas móviles, que son bastante más caras, por cierto. Bueno, son aspectos que han pedido los comerciantes, para que lo sepas.
¿Sabes lo, sí, lo que pasa?
Sí.
Que hemos vivido también una propuesta de una asociación de hostelería al respecto de si se dan más licencias de taxi o menos licencias, si reforzamos el servicio o no. Y yo creo que desde fuera, desde la ignorancia, porque muchas de las veces uno habla desde fuera de un sector y dice, oye, pues yo haría esto, ¿no? Yo pondría más camareros, ¿no? Para que den mejor servicio, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Pero desde fuera todo se ve de una forma, pues eso, sin tener todos los detalles. También es bueno sentarse con todas las partes, porque yo no me quiero desechar esa propuesta de la calle Lauria, pero hay que ver los pros y los contras, y claro, el que mejor sabe siempre cómo funciona algo es el sector. Luego es cierto que a veces el egoísmo de un sector por el tema económico, voy a poner un ejemplo
Tampoco hay mucha diferencia, tampoco hay una separación tan grande, es decir, que estamos hablando de unos cuantos metros de la calle Lauria a la calle Colón, o sea, tampoco... Es una gran diferencia, digo yo.
Tú lo estás diciendo con toda la honestidad del mundo, y yo te pongo un ejemplo. Mira, por ejemplo, en el AVE tenemos un problema, ¿vale? Y podría poner otros ejemplos de paradas, pero te voy a poner el mismo punto, ¿no?
Venga.
Un taxista va libre por la calle Colón y dice, mira, pues hay pocos taxis en la parada. Se mete y se coloca. Ahora ese mismo taxi, que habitualmente, no tenéis por qué saberlo, pero un taxi cuando va libre... solemos buscar las avenidas para buscar a la gente que sale de las avenidas. Cuando tú vas libre y tú pasas por la calle Lauria y dices, mira, está la parada, está vacía, voy a dar toda la vuelta, porque fíjate, para llegar a la calle Lauria, desde la calle Colón, voy a dar toda la vuelta para entrar. Cuando tú das la vuelta y a lo mejor resulta que ya está llenado.
Está lleno de taxis.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que va a resultar incómodo ocupar la parada. ¿Qué significará? Pues que esa parada posiblemente no tenga taxis como ahora tiene. Ese buen servicio que ahora se da, pues posiblemente se pierda. Perfecto. Y es que este debate lo tuvimos ya en aquella época, por eso te lo he dicho.
Si mi visión casi con toda seguridad es errónea, porque yo no soy taxista y por tanto yo lo veo que hay poca diferencia, pero obviamente lo que acabas de decir tú tiene toda la lógica del mundo. Por tanto, si mi visión es errónea, sin lugar a dudas. Bueno, Fernando, que tienes la reunión, caramba, que si no me van a llamar la atención a mí.
Los tengo aquí sentados, pero no pasa nada. Ya una vez que me pongo,
venga.
Muchísimas gracias, Vicente, como siempre.
A ti.
Y os digo, entre todos haremos una ciudad mejor, seguro.
Abrazo grande, Fernando del Molino. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad. María José Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Pues nada, escuchando atentamente lo que decía
Fernando. ¿Y con las motos? ¿Con las motos se han contado? ¿Han hablado con vosotros?
De momento no se han reunido con nosotros, no nos han llamado absolutamente para nada y bueno, pues estoy esperando.
Vaya.
Porque lo último que sé es que, pues bueno, de momento el nuevo concejal no está moviendo ficha, pues está recopilando datos y que bueno, que seguramente hasta después de verano no se vaya a ejecutar absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, esperamos que cuenten con nosotros, porque si es verdad las habladurías, entre comillas, ¿no? O la rumorología de que se quieren quitar todas las motos en superficie que hay en la calle Colón, es una barbaridad, una auténtica barbaridad.
Bueno, esa es una idea que se dio, ya sabes, en una reunión de movilidad que por parte de algunos de los vecinos de quitar la motocicleta. Es verdad que hay muchísimos vecinos que, hombre, no están dentro del target de los moteros, ¿qué quieres que te diga?
Y son los
que...
Sí,
es la auténtica realidad. Desgraciadamente es así, pero el quitar la motocicleta del centro, o sea, la moto... sí o sí, y sobre todo en Valencia. Es decir, podría ser en otra ciudad, podría ser menos conveniente, pero aquí es un inconveniente absoluto el quitar la motocicleta del centro, porque sí que podríamos agravar muchísimo más el tráfico de una manera notoria. O sea, gran parte de las personas que van a trabajar, que se mueven por Valencia, lo hacen en moto. Con lo cual, quitar la motocicleta o el aparcamiento o la facilidad de aparcar cerca de donde estás trabajando, porque tampoco... No, sí, vamos a poner aparcamientos, pero a 2 kilómetros. Pues hombre, pues entonces no voy a tener moto, ¿sabes? Para eso. Entonces la motocicleta, efectivamente, hombre, no es aparcar en la puerta, pero casi. Tienes que tener esa ventaja, si no, ¿para qué vas en moto?
Es que tienen que darse cuenta, además, que la calle Colón precisamente es una de las calles más comerciales.
Claro.
Y en donde hay muchísima gente trabajando, ya no solamente que vivan en Valencia, que a lo mejor los que viven en Valencia pues pueden encontrar alguna manera más sencilla de llegar allí, pero la mayoría que llega a esa zona es incluso de ciudades dormitorio, o sea, de las afueras de Valencia. Sí. Entonces, ni por tiempo ni por dinero les compensa ir en transporte público, por mucho que se empeñen. A ver, es que el tiempo, lo hemos hablado muchas veces, también es dinero, porque tú te planificas, ¿no?, para llegar al centro. Yo, por ejemplo, desde donde vivo al centro de Valencia son 15 minutos.
Sí.
15 minutos. En transporte público la hora y media no me la quita nadie.
Mm.
Hora y media para bajar y otra hora y media para subir, yeah, más el coste que me supone. O sea, voy a gastar mucho menos con motocicleta. Con referencia a lo que han dicho del taxi, por ejemplo, yo les lanzaría una idea.
A ver,
¿no?
Venga, va.
Y, sí. Parte de la zona de estacionamiento de motocicleta la pondría en Roger de Lauria,
mm-hmm,
y esa zona que queda libre, la parada de taxis. No, no perjudicas lo que es el carril bus, o sea, va siguiendo su ruta, no tienes que modificar nada porque la zona de estacionamiento de motos ya está,
sí,
es simplemente poner ahí una parada de taxi,
uh-huh,
en la zona que ellos estimen, y todas esas zonas de aparcamiento que se van a quitar de ahí, ponerlas en la zona donde tenían previsto poner la parada de taxis, que es en Roger de Lauria.
Ya.
Y ya está.
Bueno, podría ser una solución, lo que pasa que colocar una parada de taxi pegadita a un carril bici también se mantiene un poquito complicado.
A ver, es que no molesta. ¿En qué molesta?
Mm.
¿En qué molesta? Si los pasajeros van a entrar, ¿por dónde van a entrar?
Quiero decir,
si es que ahora mismo las motos, incluso, muchas motos, las que tienen cierta largura o tal, pisan un poco el carril bici. Los peatones constantemente tienen que estar mirando para pasar el carril bici, para irse, ¿no?, para cruzar los pasos de peatones, que eso sí que es súper peligroso. Ya no tanto quizás por las bicis, que están más habituadas a hacer sus paradas, pero sí por los patinetes, que también circulan por ese carril.
Ya sabes que como peatón, cruzar un carril bici pues de forma inadecuada, por lugar no adecuado, es una infracción.
Sí, hay que recordarlo, digo por los pasos para peatones.
Sí, sí, sí.
O sea, los pasos habilitados para peatones, sí o sí, tienen que pasar también por la zona de carril bici.
Sí.
Entonces, hay veces que es que, de verdad, la gente, sobre todo la gente mayor, se vuelve loca, porque, claro, tú sabes por dónde vienen los coches, que vienen siempre por tu derecha, pero es que las bicis pueden venir en ambos sentidos.
Oye, Alonso, por cierto, ahora hablaremos en próximos días de unas reuniones que has mantenido esta jornada sobre seguridad vial, pero solo quiero... ¿Tienes que pasar la ITV de tu coche o tu moto próximamente?
Ya la pasé. Ya pasé la ITV antes de las vacaciones, en el mes de mayo, y la verdad es que me tocó esperar, pero creo que no tanto como lo que está ocurriendo ahora.
Bueno, ahora es una auténtica locura. En estos momentos, seguramente nos están escuchando algún que otro oyente desde su vehículo diciendo, Dios mío, lo que estoy sufriendo aquí debajo del sol. Que sepan, que ya lo he comentado al principio, que sepan claramente de dónde viene todo esto. Viene de los de Sumar, que se llaman Compromís Sumar ahora.
Sí, ahora sí.
Y hay un señor que se llama Climent, que está muy bien en su pueblo ahora en este momento, en Alcoy, fantásticamente bien. Y bueno, pues ha hecho la puñeta, en cierta manera, a muchos valencianos. Por quererse vengar de alguien que en realidad no ha recibido la venganza, porque no tiene nada que ver, pues se ha vengado de muchos valencianos que en estos momentos están sufriendo. Seguramente muchos de ellos votantes también de Sumar Compromiso o Compromís Sumar.
Con lo cual, se dan cuenta que el vehículo es un vehículo que no entiende de colores.
Uh-huh.
O sea, entiende de que las personas tienen unas necesidades. Y tarde o temprano, pues todas esas necesidades, entre otras, tienen que pasar por cumplir pues con lo que manda la administración, que en este caso es pasar la ITV. Entonces están fastidiando a todo un sector. Y yo te digo que esperé una hora con cita, tenía cita, y me tocó esperar una hora.
Bueno, ahora ya no es cuestión de esperar, es cuestión de que muchos de los conductores están pidiendo citas previas para el mes de septiembre, cuando les ha caducado la ITV hace unos días. Cuidado con esto, porque sigo repitiendo y reiterando. Si la Guardia Civil te pilla en verano, te multa. Y después le pides la pasta a Rafael Climent.
Al señor,
Se lo pides a él. Porque la realidad es esa. El problema, ya lo conocíamos. En enero y febrero de este año hacíamos alusión a ello, que este problema lo íbamos a tener. ¿Es que hay más vehículos ahora en verano? Falso. Es decir, hay más vehículos que pasan la ITV, los mismos que el año pasado. Es decir, no han cambiado, siguen siendo los mismos. Pero hay 6.000 vehículos menos que han pasado la ITV con respecto al año pasado porque no pueden hacerlo, porque están absolutamente paralizados. Menudo problema le han pasado a Josep Antoni Albert Quilis. Menudo problemón le han pasado porque tiene que estar, supongo que debe estar sufriendo, a lo mejor está de vacaciones, pero no creo, ¿no?
Debe estar
sufriendo,
gordo,
debe estar sufriendo tela. Bueno, seguimos al habla, si te parece, Alonso. ¿Vale?
Venga, muy bien.
Venga,
encantada.
Gracias.
Un abrazo.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Atención a esto.
Este jueves de 5:30 a 7:00 de la tarde, desde la Fundación Bancaja, COPE Valencia y las provincias presentan el debate con los cabezas de lista por la provincia de Valencia al Congreso de los Diputados. Esteban González Pons, Diana Morant, Águeda Micó y Carlos Flores. Dirige Vicente Ordaz. Escúchanos en directo a través de COPE Más Valencia 92.0 y en imágenes en cope.es/Valencia, con la fuerza del diario Las Provincias.
Solicita prueba en la red Nissan de Valencia y provincia y conoce toda la tecnología Nissan.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Y otro lío que se avecina, los centros de recuperación de puntos también pueden ir a la huelga próximamente, ¿eh? Ya saben que ahora ya puede cualquier autoescuela, no, incluso no siendo autoescuela, poder abrir un centro de recuperación de puntos, ¿no? Pues los que están ahora en marcha dicen, oye, pues nada, pues que nos paramos. Vamos a ver qué ocurre. Mañana tendremos cine y motor. Estará con nosotros Eduardo Casanova. A pasar la tarde. In COPE. She rises to her apologies.